Todo lo que verán en este programa ha pasado. Los hechos, los nombres y los lugares son reales. En algunas descripciones, este programa podría herir sensibilidades. Relatamos crímenes reales. La realidad y la muerte no entienden de sensibilidades.
Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. La historia que os contaremos hoy tuvo lugar en Sabadell, una ciudad de 200.000 habitantes a media hora de Barcelona. El domingo 2 de diciembre de 2001, un vecino madrugador encontró a una chica muerta en el patio interior de un bloque de pisos. Estaba desnuda y tenía quemaduras en el cuerpo. La primera impresión fue que se había lanzado de un cuarto piso. ¿Suicidio o asesinato? Intentaremos poner luz en la oscuridad.
Empezamos.
La autopsia ha revelado una gran cantidad de somníferos en el cuerpo de Elena Chubay.
Apareció muerta en el patio interior de un edificio de Sabadell.
Crímenes.
Organizadores de la manifestación contra la LOU en Madrid han dado la cifra de 300.000 participantes. Es una cifra que...
Elena habrá que y yo con la que habíamos quedado para comer juntos y la policía y no se presentó. No lo había hecho nunca, el hecho de quedar una hora, un día, el no venir sin decir nada.
Es la que nos ha situado en el momento de hacer una pausa en este telediario. Damos paso a la publicidad y volvemos enseguida con el resto de temas pendientes. Volveremos
con los... Al poco, es decir, 10 minutos, máximo un cuarto de hora, me inquieté muchísimo.
Hoy se juegan 4 partidos de la primera división de fútbol.
La Maratona TV3 de este año.
De diciembre y se han acabado las temperaturas bajas.
Cuando veo que no ha venido, antes que nada llamo al trabajo. En San Manat, en la biblioteca, a ver si sabían algo.
Llamó y me dijo, ¿está Elena? Y justo ese sábado tenía fiesta. Elena no estaba porque no le tocaba trabajar. Yo le dije, no, hoy no ha venido porque tiene el día libre. Dijo, ah, vale, de acuerdo, y ya está, y colgó.
Entraba en mi domicilio un domingo por la mañana y recibí una llamada de la oficial que estaba de guardia en el juzgado. Me comenta que ha aparecido una chica que parece que se ha precipitado desde el terrado de un inmueble, y lo que hacemos es activar el protocolo para estos casos y nos desplazamos al lugar donde se encontraba el cadáver.
El cuerpo estaba en un patio interior de unos bloques de edificios. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, tenía algunas fracturas en brazos y piernas, estaba desnudo. Y había restos como de ropa quemada. Incluso había laceraciones en el cuerpo y parte quemada en el cuerpo también. Cosa que, bueno, al principio nos llamó bastante la atención.
subimos al terrado y ya vimos que no cuadraba el hecho de que fuese una precipitación voluntaria. Porque las pautas en los suicidios o en estos actos son bastante reiteradas, comunes en la gente. Entonces vimos que la ropa estaba depositada un poco alejada del lugar.
Un resto de ropa que se había quemado. Encontraron mechones de cabello que también había sido quemado. Una cerilla que estaba ya usada. Y una parte de una cerilla con la cabeza entera, que no se había utilizado todavía. Lo que en principio parecía ser es que la primera parte del cuerpo que había impactado con el suelo era la cabeza. De entrada ya me pareció un poco extraño. Porque normalmente los que se suicidan inconscientemente o instintivamente ponen las manos por delante. En el último momento parece como que no quieren morir e intentan parar el golpe. Y luego alrededor del cuerpo se encontró pinzas de las utilizadas para la ropa. Cuando el cuerpo se precipitó, cayó rozando lo que es el edificio. Y chocó contra todas las cuerdas de donde se tiende la ropa y como consecuencia pues las pinzas cayeron al suelo. Por eso estaban alrededor del cadáver. No es normal porque cuando alguien se intenta suicidar lo que hace es impulsarse al vacío. No se tira rozando el edificio, sino que se impulsa al vacío.
Ya no quise esperar más y cogí el coche y me fui a Sabadell, a su casa. Entré y me encontré que en el comedor había una silla con su chaqueta apoyada en el respaldo y una bufanda. Y además, unos apuntes de la Universitat Oberta de Catalunya. Parecía, digamos, todo normal, como si ella hubiera salido para volver.
Lo siguiente fue intentar identificar a la víctima en este caso. Por ese motivo fueron llamando vecino por vecino hasta intentar localizar si era una habitante de ese inmueble o no. De entre todos los vecinos les llamó la atención una vecina, concretamente la del tercero o segunda, porque insistieron llamando a la puerta pero no abre la puerta.
Todos les abren la puerta menos la vecina del tercero segunda, que al principio no les abre. Se preocupan porque les han dicho que es una mujer más o menos de la edad de la víctima y piensan que podría ser la víctima. Hasta que al final ella les abre un poco más tarde. Dice que ha ido de excursión el día anterior. No les dice gran cosa.
Muy fría, muy como que no queriendo saber absolutamente nada. Como que les estábamos molestando en ese momento. Les llamó mucho la atención. No fue una actitud normal.
El lunes, así que abren la biblioteca de Sentmenat, llamo por teléfono. Se pone Nuria, la directora, y me dijo que Elena no estaba. Pero es que tampoco había ido el viernes. Aquí me asusté. Y bajamos a la comisaría de policía de Sabadell. Les explicamos que no sabemos nada de la hija. Y lo primero que nos preguntan son los datos del carné de identidad de Elena. Y también nos preguntaron la matrícula del coche. Y con estos datos volvimos a esperar.
Nosotros cuando ya nos dijeron cómo era la fisonomía de ella y sus datos, pues pensamos que podía ser la chica que había aparecido muerta. Por lo tanto, lo que hicimos en primer momento fue enseñarle la ropa para ver si la reconocían. Y efectivamente, pues a nuestro pesar, sí que la identificaron y supimos que la muerta era Elena Joain.
Nos viene un policía y nos dice que nuestra hija la han encontrado que se había suicidado.
Ninguno de los que la conocíamos nos lo podíamos creer. No concebíamos que Elena hubiera podido suicidarse. O sea que esto, todo el mundo que la conocía y la amaba, lo tenía clarísimo.
No, nunca. Nunca creí que se hubiera suicidado. Cuando dijeron que había sido un suicidio, lo primero que pensé es que era imposible. Elena estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida.
Elena, nacida en Mataró, tenía 27 años. Era periodista, pero en una nueva etapa en su vida, hacía solo un año que había encontrado trabajo en la biblioteca de Sentmenat y se había ido a vivir a Sabadell, donde también hacía de cuentacuentos. La policía espera los resultados de la autopsia.
Es muy importante el avance de la autopsia. Deja bastante claro que la persona está privada de sentido cuando es lanzada o cuando cae. Entonces la tesis del suicidio ya queda descartada.
Nosotros barajamos desde el primer momento la idea de que había sido un homicidio. Lo que pasa es que, claro, hay que confirmarlo. Uno puede tener impresiones, pero la confirmación vino sobre todo después del resultado de la autopsia. Hablaba de alguna sustancia tóxica, tipo benzodiazepinas, había ingerido algún tipo de ansiolítico, incluso anestésico.
La cantidad que tenía de estos compuestos en el organismo Elena era 35 veces más una dosis normal. ¿Qué significa eso? Que estaba en un sueño profundo, incluso en un coma, que era imposible que se pudiese lanzar por ella misma. Aunque ya sospechábamos, nos certificó que era un homicidio.
Justo cuando una semana después de habernos dicho que Elena se había suicidado, la policía nos dice que Elena es imposible que se hubiera suicidado, por lo tanto que la mataron. Es un cierto alivio, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque confirma lo que todos pensábamos, que es que era imposible que Elena se hubiera suicidado.
La versión oficial que tenía que salir en la prensa en ese momento era que había sido un suicidio para no alertar a los posibles responsables.
La policía nos dijo que si no desmentíamos la versión del suicidio, ellos podrían trabajar con más comodidad, investigar con más calma, con menos presión y con más profesionalidad. Y por lo tanto nosotros públicamente no desmentimos la versión del suicidio.
Es difícil decir cómo era Elena, pero yo la recuerdo como una persona muy inteligente, una persona alegre, feliz. Y claro, yo viví muchos momentos de intimidad como pareja que fuimos durante 3 años. Pero yo la vi una persona feliz, que se relacionaba con las amigas, con los amigos, contenta, enamorada de los libros, enamorada de los cuentos, pero al final terminó escribiendo cuentos. Fan de Montserrat Roig. Elena era muy introvertida, y cuando llegaba a un sitio no quería destacar y que se la viera. y que se supiera que estaba allí. Pero en cambio, cuando estabas en pequeño comité y estaba en ese punto en el que se soltaba, era muy divertida y era muy explosiva.
La familia y los amigos se reúnen en Mataró para despedir a Elena. Entre los asistentes también hay policías de paisano.
Nosotros mismos, cada uno de nosotros, no seríamos como somos sin haber convivido con Elena.
Con los amigos, el hecho de preparar toda la ceremonia, preparar todo el acto, fue algo liberador, de poder hacer algo por ella. Y el acto en sí fue una preciosidad brutal, por el hecho de poder estar allí expresando. Nosotros sencillamente nos pusimos a cantarle una canción. Cantamos Al Vespre, de Els Pets.
Y recuerdo que tampoco nos salió muy bien, porque estábamos tristes, porque tampoco es que cantemos muy bien. Pero bueno, salimos todos, nos costó, nos sentamos en el suelo y la cantamos. Y ya está, no hicimos nada. Quiero decir, no hablamos, cantamos esta canción.
Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i prepares un whisky. No te puedes acabar.
Yo aquel día... De ese día recuerdo eso. Recibir abrazos muy sentidos. Muy sinceros. Muy... muy amorosos. Que en el estado de shock en el que estás en un momento así, los abrazos son súper intensos.
Pero
al mismo tiempo pensaba que alguna de las personas que me estaba abrazando podía ser el asesino de mi hermana, de Elena.
Para encontrar al asesino de Elena, la policía intenta reconstruir sus últimas horas de vida. De momento han encontrado el coche, que estaba aparcado muy cerca del número 48 de la calle Calvet de Estrella, donde apareció muerta Elena. ¿Pero qué hacía en ese edificio? La policía llama a declarar a los amigos de Sabadell. La primera es una de sus mejores amigas, Isabel Valls.
Nos comentó que Elena se relacionaba pues, con muy poca gente porque llevaba muy poco tiempo viviendo en Sabadell. Pero bueno, más que nada se relacionaba con los miembros de la Unión Excursionista de Sabadell, que se había apuntado hacía unos meses atrás.
Isabel, cuando la policía le pregunta por el entorno de Elena, habla del entorno que conoce ella misma, que es la Unió Excursionista Sabadell. Entonces ella hace una pequeña lista y marca con una cruz las personas con las que más relación tenía Elena. Ana Echaguibel, Santi La Iglesia, Montse Careta, pareja de Santi La Iglesia, Jaume Sanllei y Xavi Jiménez.
Esa lista nos ayudó mucho, porque dentro de esa lista aparecía el nombre de una persona que vivía en el inmueble donde apareció Elena muerta. Y daba la casualidad de que esa persona era la chica que no abría la solicitud de los funcionarios que fueron allí a preguntar a todos los vecinos. Fue muy cortante. Déjenme, no molesten, no quiero saber. Les cerraba enseguida la puerta. Los compañeros insistían. Perdone, es que solo queremos saber. Fue muy tajante. Pues esa es la persona que aparecía en la lista.
Se llama Montse Careta. Algunos amigos la llaman Munsa. Es maestra, tiene 34 años. Es de Manresa y sale con un chico que es abogado y que se llama Santi La Iglesia. La policía considera a Montse la única inquilina del tercero segunda.
Eso para mí, a ver, supone un inicio de una investigación. No implica que esa persona haya podido participar directamente en los hechos, pero sí por lo menos que podía formar parte de la comisión de esos hechos. Entonces había que investigarla aparte.
Cuando la policía descubre que Elena y Montse se conocían y que Montse vive en el tercero segunda del edificio donde han encontrado muerta Elena, se plantea una hipótesis. El piso de Montse es el que queda más cerca de la terraza. Hay que subir una veintena de escalones y no te vería ningún vecino. El cuerpo de Elena cayó a las 4 de la madrugada, porque hay un vecino que se despertó con el ruido. La policía cree que alguien dio somníferos a Elena cuando estaba en el tercero segunda y la subió, ya dormida, a la azotea, donde la desnudaron, la rociaron con colonia y le quemaron la ropa interior antes de lanzarla al vacío. Pero eso hay que demostrarlo, y se tiene que probar todo. Es decir, hay que demostrar que Elena estuvo dentro del piso y también hay que demostrar quién participó en los hechos y por qué. Isabel Valls da otra información sorprendente. Elena, antes de ser asesinada, había recibido 2 anónimos.
Hay 2 anónimos que le dejan a Elena en su puerta. El primero de los anónimos se lo dejan junto a una bebida, una horchata concretamente, y unas pastas.
Lo que le extrañaba es que ella había estado toda la mañana en casa y que nadie había llamado ni nada, pero que cuando salió para ir a trabajar se encontró una nota con una horchata y unas pastas.
Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se cuenta? Somos, te llamaremos, a comérselo todo.
Y claro, le extrañó porque la nota ponía que habían pasado por allí y como no estaba le habían dejado eso. Y ella decía, pero si yo sí estaba en casa y nadie ha llamado. Dice, misterio, a ver quién puede haber sido. Y entonces, claro, ella pensaba que era alguien que la conocía bastante, alguien que sabía que a ella le gustaba la horchata.
¿Quién sabía que a Elena le gustaba la horchata? ¿Quién lo sabía? Pues lo sabía las personas con las que ella había podido tomar ese tipo de bebidas.
A Elena le encantaba la horchata. Y, bueno, poca gente en Sabadell había que supiera que a Elena le apasionaba la horchata.
Veintitrés días después de recibir el primer anónimo, Elena se encuentra un segundo anónimo en la puerta de casa. Esta vez hay una botella de zumo de melocotón y una nota escrita con 2 tipos de letra diferentes que hace una mención a la Unió Excursionista de Sabadell, la UES.
Elena, ante todo, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera te destaparemos el misterio. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un sitio bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos des plantón, ¿eh? Y a la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos.
El segundo de los anónimos, en vez de horchata, lo que habían puesto era un zumo de melocotón en un bote de cristal. Y parece ser, por todos los indicios y con las personas que hemos hablado, con las declaraciones, que se lo llevó a su lugar de trabajo. Y se lo bebió. Y cuando estaba trabajando, pues se encontró mal.
¿Por qué Elena se bebe el zumo de melocotón? Porque es una persona confiada, que confía en, al menos en nuestros amigos. Quien había escrito aquella nota se identificaba como persona amiga de Elena, por tanto, Elena no debía sospechar nada de nadie.
Estábamos las 2 solas y me dijo, no me encuentro bien, me he tomado un zumo y parece que me ha hecho daño. Y dijo, ¿puedo ir a la farmacia? Y yo le dije, ah, ve. Pero yo le pregunté, ¿por qué quieres ir a la farmacia? Y me contestó, porque lo llevaré para que lo analicen. Me quedé muy sorprendida porque, la verdad, si te ha hecho daño algo, lo tiras y ya está, ¿no? Pero no iré a la farmacia. Y le dije, no, ve. Y entonces toda la tarde se fue sintiendo mal. Yo le dije, deja el trabajo, sal. Ella me dijo, no, esperaré. Y le pregunté, ¿y por la noche podrás regresar a Sabadell? Y me dijo que llamaría a unos amigos para que la viniesen a buscar.
Y parece ser que se siente muy mal, no puede ni conducir a casa. Y un matrimonio que eran amigos suyos, de San Feliu de Codines, la vienen a buscar y se la llevan a casa. Entonces, una vez llega allí, le dan un té o una infusión y se le cae encima. La llevan a dormir y al día siguiente no se acuerda de nada.
Aquí sí que es cuando Elena dice, aquí pasa algo. Hagamos que analicen lo que queda. Y es cuando empieza a preocuparse y comienza a tratar de averiguar quién está detrás de estos anónimos.
En el zumo había benzodiazepinas, los mismos somníferos que se han encontrado en el cuerpo de Elena. La policía tiene claro que el autor o autores deben ser de la UES, porque ve una relación clara entre los anónimos y el crimen. Por el momento no tienen nada contra Montse, solo sospechas, y buscan pruebas en el piso de Elena, en la otra punta de Sabadell.
Un domicilio que estaba normal, no había indicios ni síntomas de que había producido algún acto violento ni nada semejante, ¿no? Encontramos su ordenador, lo revisamos. Encontramos las pastillas de anticonceptivos que ella se tomaba diariamente. Vimos que faltaba el día 29, por lo tanto, el día 29 por la noche estuvo en su casa. Vimos también una botella de vino, unas copas, las analizamos, pero al final lo único que encontramos fueron huellas dactilares de la propia Elena. No encontramos nada más así que nos llamase la atención y que pudiese ayudarnos en la investigación.
A todos nos llamó la atención. O sea, la chaqueta y la bufanda de Elena estaban colocadas en su silla.
Tras el primer registro de la policía en el piso de Elena, en una cesta a la vista, sobre el mármol de la cocina, estaban los originales de los anónimos.
Los llevamos a la policía. Y me dicen, no, es que no se pueden sacar huellas de este tipo de papel.
Pero lo que sí ha hecho la policía es pedir un peritaje caligráfico de los dos anónimos comparándolos con las fichas de la inscripción de los miembros de la sección Natura de la UES.
Estos anónimos cerraban bastante el círculo, en el sentido de que hacían referencia a la Unió Excursionista de Sabadell. Se veía que todo giraba alrededor de la Unió Excursionista de Sabadell o de estos miembros que iban juntos, que eran más o menos amigos.
En nuestro argot, si es que se puede decir así, nunca decimos que iremos a una salida de la UES, sino que iremos a una salida de naturaleza, a una salida de senderos, a una salida de espeleo. Entonces, esto es un punto importante y que los compañeros de la sección Natura explicaron al juez, a la policía, etcétera, que es un punto a tener en cuenta a la hora de decir que la entidad no tenía nada que ver ni con ella, ni con ella, ni con su entorno. Simplemente por este hecho.
Si miramos que una de las personas que vivía en el inmueble donde apareció Elena pertenecía también a la Unión Excursionista de Sabadell, había una relación directa. Por lo tanto, personas relacionadas con el homicidio, nosotros no teníamos ninguna duda. Unió Excursionista Sabadell. Nos facilitaron todo aquello que nosotros solicitamos a nivel general. Sí es cierto que a nivel de la sección Natura no fue lo mismo. La fallecida pertenecía a esa sección y la persona a la que estábamos investigando también. Entonces era un poco como que la sección de Natura protegía a esa persona a la cual nosotros estamos investigando.
Tenemos a una persona que es socia de la UES, que ha ido a algunas salidas de la sección Natura, pero que aquí se acaba todo. No significa que fuera miembro de la sección Natura. La policía, en nuestra opinión, nunca entendió el funcionamiento de la UES. En algún momento incluso salió que era una entidad donde se hacían prácticas satánicas, juegos de rol, historias de estas. Entonces dices, es que no sabéis nada, no entendéis nada.
El hecho de que tuviésemos unos anónimos en los cuales indicaban de que aquello era una especie de broma o de juego, como luego nos echaremos unas risas, que ya verás tú qué divertido, que no, nos hacía pensar de que una de dos, o bien la intención de las personas que dejaron los anónimos era matar a Elena, o se les fue de la mano. Son las dos hipótesis que nosotros barajábamos. El círculo cerrado de que se relacionaba más directamente con Montserrat Carreta, ese círculo, que al final eran amigos todos, simplemente no facilitaban nada, no ayudaban.
La pista sobre cuál es el círculo de sospechosos la dejan escrita los mismos sospechosos en el segundo anónimo. O sea, se identifican como miembros de la UES. Y quien había dejado indicada la relación entre los anónimos y la muerte de Elena fue la misma Elena al encargar una analítica a los laboratorios Echevarne para que analizaran el contenido del zumo que la había dejado groggy tras bebérselo. Por lo tanto, Elena nos deja clarísima la relación entre los anónimos y su muerte.
No hay ninguna duda de que se trata de los mismos somníferos. En el zumo había poca cantidad, pero cuando la encuentran muerta, en su cuerpo había dosis altísimas y además ya habían pasado a la orina. ¿Qué significa esto? Pues que el cuerpo ya las estaba expulsando y, por tanto, había ingerido los somníferos mucho antes de la muerte. Los forenses, que también han encontrado cafeína en su cuerpo, creen que fue dos días antes. La encontraron el domingo 2 de diciembre por la mañana. Por tanto, sitúan la ingesta el viernes 30 de noviembre, que es justamente el día que desapareció.
El último dato comprobable que tenemos de Elena es que a las 11:30 de la mañana del viernes llama a un amigo. Y que a las 3 de la tarde no se presenta en el trabajo. Por lo tanto, entre las 11:30 y las 3 de la tarde pasa algo con lo que Elena es anulada y deja de poder actuar bajo su voluntad.
Antes de seguir, recordemos que públicamente aún se trata de un suicidio. El caso no ha salido en los medios y la familia de Elena aguanta la mentira. La policía llama a declarar a los amigos de la sección Natura para saber si tienen coartada para el viernes 30 de noviembre.
Cuando empezamos a tomar declaración a Jaume y Xavi, o a Santi y a Munsa, ya vimos que ahí no nos cuadraba algo.
Lo primero que se ve es que hay algunas contradicciones. No saben explicar del día de los hechos dónde estaban cada una de estas personas. Unos lo explican de una manera, otros lo explican de otra, unos dan una versión y luego la cambian.
La policía tiene una primera sospechosa, Montse Carreta, la chica que vive en el tercero segunda del bloque de pisos donde se encontró el cuerpo de Elena. Llaman a declarar a Montse y no va sola. La acompaña su pareja, Santi La Iglesia, también miembro de la sección Natura de la UES. Santi se ofrece voluntariamente a responder las preguntas de la policía. Enseguida sabremos qué dijo, porque primero declaró Montse sola. Y dice que el viernes 30 de noviembre fue a trabajar, como siempre, al colegio La Roureda de Sabadell, de 9 a 1 y de 3 a 5. Pero mientras declara, duda. Dice que un viernes por la tarde faltó al trabajo porque se encontraba mal, pero no sabe decir a ciencia cierta si fue aquel viernes 30 o el 23.
Luego, posteriormente, sí nos aclaró que era el 30. Pero da la casualidad que nos aclaró que era el 30 cuando nosotros habíamos solicitado a la dirección del centro qué día faltó a trabajar. Que ya dijimos, bueno, ya que me han pillado, tendré que decirles que fue el 30.
Montse y Santi declaran por separado y entre ellos dos, que ya hemos dicho que son pareja, hay muchas contradicciones. Pero hay dos que llaman la atención de los policías. La primera discrepancia es que Montse dice que del viernes al sábado durmieron en la calle Calvet de Estrella, pero Santi dice que durmieron en casa de sus padres. Y la otra es que Montse dice que la tarde del viernes 30 fueron a ver un partido de fútbol, y Santi ni lo menciona.
Esa tarde es esencial. Tienen que buscar una coartada. Es que se denota claramente. ¿Cuál es la mejor? Partido de fútbol. Estamos en partido de fútbol. O duermo en casa. No, pero tú no puedes dormir en tu casa. Tienes que dormir en la mía. Porque si duermes en la mía, mis padres, que posteriormente fueron los que dijeron, no, es que mi hijo ha estado aquí.
Al día siguiente de su declaración, Santi vuelve a comisaría porque dice que quiere rectificar lo que dijo ayer. Ya ha recordado qué hizo el día 30 de noviembre. Ahora dice que la tarde del día 30 fue Montse quien se presentó en su despacho y da detalles de todo. Explica que pusieron la tele y justo estaban anunciando el partido de fútbol Sabadell-Calahorra. Vieron que las entradas eran baratas y se fueron allí. Después cenaron en casa de Montse, pero durmieron en casa de Santi porque al día siguiente se tenían que levantar muy pronto porque tenían que ir de excursión a Artés con la gente de la Unión Excursionista de Sabadell.
Santi primero declara algo diferente. Rectifica, habla del anuncio en la tele, del precio de las entradas que vale el partido y luego preparan los bocadillos y duermen, ambos en casa de Santi. Se suma a la declaración de Montse y da muchos detalles.
No es que me sume, sino que a lo mejor dices, no te acuerdas, le ha podido decir, ¿no te acuerdas que fuimos al campo de fútbol? Ostras, es verdad, pues yo se me ha olvidado decirlo. ¿No? ¿Por qué tenemos que ver el sumarme y no el hacerme recordar? Ostras, pues es verdad. ¿No? De todo modo, ¿qué tiene que ver? Si en cuanto a los hechos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que hubiesen ido al campo de fútbol o que hubiesen ido a otro sitio tampoco es una, no es una prueba fehaciente de nada.
Las contradicciones y rectificaciones no prueban nada, pero hacen que los policías aún desconfíen más. Los investigadores creen que Elena entró en el piso de Calvet de Estrella el viernes a mediodía. Allí la drogaron y quedó prácticamente en coma. Por eso ya no pudo avisar a la biblioteca. Aquel viernes por la tarde y todo el sábado habría estado en coma. ¿Es posible que hubieran dejado a Elena dormida en el piso de Calvet de Estrella desde el viernes al mediodía hasta la madrugada del domingo? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Qué dirán los otros miembros del grupo Natura? La rectificación de Santi tiene descolocados a los policías.
Él no tiene ninguna dificultad para rectificar y decir, no, no es eso, lo recordaba mal, no es eso, sino esto otro. Entonces, de una cosa que no recordaba, el día anterior, como el partido de fútbol del Sabadell, al día siguiente, da muchos detalles, que es lo que hace inverosímil la historia.
No pudimos establecer si era verdad o no que habían estado viendo el partido, porque no había ningún control de acceso, ni tampoco cámaras, que ahora hay videocámaras. Pero este detalle recuerdo que se contrastó.
Esto hace pensar que él sabe por dónde se está moviendo. Él es abogado y sabe lo que está haciendo. Montse es evidente que no sabe lo que está haciendo.
Uno era más firme declarando que era Santi, y la otra era más una declaración como más sumisa, como más a ver qué digo, que no me equivoque, voy a mirar aquí a ver si lo estoy haciendo bien, ¿no? Es un poco, uno es la seguridad, la templanza, y la otra es la, bueno, voy a ver qué pasa.
A mí me parece que Montse era una persona un poco, yo creo que acomplejada. Santi era un chico reservado, pero frío. Yo esa es la impresión que tengo, ¿eh?
Munsa y Santi se conocen en la excursión que se hace a través de la UES a Prades. Y a raíz de esta excursión se conocen ellos dos. Y se siente profundamente enamorada. Se siente muy enamorada por primera vez, pues se siente una mujer amada. Se siente una mujer que está muy enamorada, mucho.
Ella estaba como eufórica, porque en sus planes, yo creo que ella siempre había pensado que no encontraría una pareja, que no podría formar una familia.
Que estaría acompañada de amigos, pero sin pareja. Y, de hecho, ella se hacía llamar un apodo que es el de Patufa. Patufa, patito feo.
Montse siempre hablaba del patito feo. El patito feo es aquel que no quiere nadie.
Está claro que ella se consideraba un patito feo, más que nada porque, y no lo era, ¿eh? Era muy maja por dentro y por fuera. Yo creo que más que nada por el problema de la espalda, tenía una joroba. Incluso ella se dibujaba a veces con esa joroba. Y ella se consideraba un patito feo por esta, porque tenía esta peculiaridad física, pero no porque lo fuera.
La primera impresión cuando vi a Santi me sorprendió que fuera el tipo de persona que pudiera estar con Montse. No me cuadraba.
Era un chico así, tímido, inteligente, accesible, simpático. No sé, los vi bastante el uno para el otro.
Idealiza mucho tanto a Santi como esta relación. Nosotros lo atribuimos a que, bueno, realmente es la primera vez que conocemos una relación de Montse.
Después volveremos a la relación entre Montse y Santi, que traerá cola. Mientras tanto, seguimos con las declaraciones de los otros amigos del grupo Natura. Los llaman a declarar y también dan versiones contradictorias de lo que hicieron el día 30. El juez decide hacer un careo entre ellos.
Un careo, básicamente, para que la gente nos entienda. Es decir, a ver, tú has dicho blanco y tú has dicho negro, ¿qué pasa aquí? Y a ver si se ponen de acuerdo. Muchas veces siguen cada uno en sus 13. O sea, el que ha dicho blanco dice blanco y el que ha dicho negro dice negro. Y tú puedes pensar, alguno de los dos miente, el tema es averiguar cuál de los dos. Y otras veces, como parece que sucedió aquí, lo recuerdan mejor o se ponen de acuerdo. Escucha, no, ¿cómo dices eso? Si fuimos juntos y tal, así es, ¿verdad?
Yo no hubiese hecho un careo entre ellos, porque lo que estás haciendo es fomentar esa coartada y que ellos se pongan de acuerdo para decir qué es lo que hicieron conjuntamente. Si un juez los une para decir, que, oye, ¿qué es lo que ha pasado? No, es que estuvimos juntos. Ah, vale, perfecto. Y tomas nota de eso, le has certificado que estaban juntos.
La policía, que está esperando las pruebas caligráficas de los anónimos, pregunta a todos los amigos si Elena había tenido conflictos con alguien. Y muchos señalan a la misma persona de la sección Natura, Ana Echaguibel, con quien parece ser que había discutido durante una excursión a la Costa Brava.
Todo el mundo comentaba que había habido un rifigafe, una bronca entre Elena y Ana Echaguibel. Tampoco sabemos muy bien el motivo por qué. Sabemos que habían discutido y creo que estaban preparando incluso una excursión junta.
De Ana Echaguibel, ella me explicó que se habían hecho muy amigas, que ella era del País Vasco y querían ir juntas a, no sé, de dónde fueran. Pero al final, bueno, al parecer, se había puesto pesada y que estaba con una cierta actitud persecutoria. Pero me lo tomaba como lo típico, que hay amigas que de pronto se hacen más pesaditas de lo normal. Y piensas,
no me apetece. Y Alena dijo que ya no iría.
Los investigadores creen que Elena mantenía varias relaciones a la vez, pero nadie les ayuda de manera clara. Siguen perdidos. El informe de autopsia provisional dice que Elena tenía marcas en los tobillos que podrían indicar que hubiera estado atada. Y también se ha encontrado una especie de líquido blanquecino en la vagina. Los forenses necesitan más tiempo para hacer afirmaciones concluyentes. Habrá que esperar. Pero los investigadores ven reafirmada la tesis de la autoría colectiva. Pero no tienen ninguna prueba de nada, y en el piso, donde creen que pasó todo, solo pueden situar a Montse. Aún no saben si Santi también vive allí o no.
En noviembre, Montse se pone en contacto con el administrador de la finca para poner a Santi en el contrato de alquiler del piso. O sea, ella tiene un contrato de alquiler de su piso y quiere, como Santi ya convive con ella, que este contrato vaya a nombre también de su compañero. Por las mismas fechas, octubre-noviembre, Montse compra una habitación de matrimonio. No, una habitación completa de matrimonio. Había una cama, dos mesitas, un armario en el que además hay un corbatero. Corbatero para poner corbatas. Y que yo recuerde, Montse no lleva corbatas.
Dos meses después de la muerte, en febrero, llega el peritaje caligráfico y dice que el primer anónimo y parte del segundo los escribió Montse Careta.
¿Hacia dónde se decantan? ¿Hacia investigar o poner el foco en Montse? Porque es la única persona de aquel edificio que conoce a Elena. Y esto es un hecho importante. Se sabe que la han lanzado desde la azotea encima del piso donde vive Munsa. Claro, esto es un hecho importante. Y posteriormente, con los informes caligráficos, se ve que la letra de uno de los anónimos y parte del segundo parece que la autoría es de Munsa.
Era la persona que teníamos más sólidos indicios de que podía ser la autora.
¿Es posible que Munsa provoque la muerte de Elena, la saque de madrugada y la lance por la terraza? ¿Hubo más gente? Por supuesto.
¿Es posible que esta persona haya podido desplazar un cuerpo como el de Elena por unas escaleras, trasladarla al terrado, superar el murete que había, el cortamiedos, es una especie de cortamiedos, y la conclusión forense del médico y que yo compartía era que no, que tenía que haber concurrido alguna otra persona?
Casi la única certeza que tenemos es que una persona sola no pudo hacerlo. Como mucho, un hombre solo. Si tenía la fuerza suficiente para llevar a Elena a peso, subirla 17 escalones y lanzarla. Montse es imposible que lo hiciera. Pesaba menos que Elena, tenía problemas de espalda. No puede ser.
Yo personalmente creo, y aunque no tenga pruebas de ello, que Santiago la Iglesia Pla es el autor de los hechos.
No es nada frecuente escuchar declaraciones tan contundentes. Pues bien, aunque la policía tiene tan clara la implicación de Santi y que el juez sabe, porque así se lo ha confirmado el forense, que una chica sola no puede haber transportado el cuerpo de Elena, detienen solo a Montse Careta. ¿Por qué? ¿Y qué hay detrás de la muerte de Elena Jubany? En esta historia aún quedan muchas páginas por escribir. Y son páginas oscuras.
Todo lo que verán en este programa ha pasado. Los hechos, los nombres y los lugares son reales. En algunas descripciones, este programa podría herir sensibilidades. tratamos crímenes reales. La realidad y la muerte no entienden de sensibilidades.
Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. A Elena Jubany la mataron el primer fin de semana de diciembre de 2001. Dos meses después, en febrero de 2002, el juez, en contra de lo que opinan los policías que investigan el caso, solo ordena detener a Montse, una compañera de excursiones de la víctima. Los policías también querían detener a Santi, novio de Montse, y que supuestamente también vive en el piso donde habría pasado todo. ¿Por qué no los detienen a ambos? ¿Y por qué habrían matado a Elena, si es que lo hicieron ellos? Intentaremos poner luz en la oscuridad.
Empezamos.
Soy inocente, porque me he causado la muerte de Elena. Para ser homicida, se tiene que ser ejecutor de una mujer.
Crímenes.
Policía David Medialdea ha aceptado hablar en este programa y señala a una persona con nombre y apellidos.
Santiago La Iglesia Pla es el autor de los hechos.
Santi La Iglesia y quienes en algún momento fueron sospechosos no han querido hablar. Quien sí lo ha hecho es el abogado de Santi La Iglesia.
En derecho penal hay que tener algo para poder llevar a alguien a la prisión. Aquí está acusando sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de prueba, sin nada.
Vivía con ella, compartía todo con Montse. Montse no podía deshacerse de un cuerpo inerte por ella misma, tenía que ser con alguien más. La única persona que estaba con ella en el domicilio era Santiago. Santiago estuvo con ella el día anterior, supuestamente, toda la tarde.
La convivencia para nada implica que luego haya tenido que ser Santi. No hay ninguna prueba, además. Nada que pueda implicar la autoría de Santiago. Nada.
Pues es muy sencillo. Teníamos que saber si Santiago vivía allí. Y así no lo certificaron los vecinos. Si vives junto, todo lo que ocurra allí, eres conocedor. Y la única persona que vivía allí, con ella, es Santiago. Santiago es el que prepara la coartada, lo del campo de fútbol, lo de los bocatas, lo de que no vamos a la excursión, pero vamos. Es el que lleva el coche para ir a la excursión de Artés, es que luego vuelven porque se siente mal ella.
La tesis de la policía es que durmieron a Elena el viernes 30 al mediodía. Debido a la enorme cantidad de somníferos que le dieron, quedó casi en coma esa misma tarde. Santi y Montse dijeron que aquella tarde habían ido a ver un partido de fútbol del Sabadell. También se acabó imponiendo la versión de que ambos habían dormido en casa de los padres de Santi. Montse había dicho que no, pero rectificó. Al día siguiente, el sábado día 1 de diciembre, Montse y Santi se añaden por sorpresa a la excursión del grupo Natura. No estaban apuntados previamente y ellos mismos reconocen que lo decidieron a última hora. Pasan el día en Artés, pero ellos dos vuelven antes de tiempo porque Montse se encuentra mal. La policía cree que vuelven porque tenían miedo que Elena se despertara. Se supone que habían dejado a Elena durmiendo en el piso de Calvet de Estrella. Que quede claro que esto es lo que supone la policía. Por el momento, la que está detenida es solo Montse Careta, porque un informe pericial de la misma policía dice que el primer anónimo,
te llamaremos a comerse,
y parte del segundo los escribió ella.
Y a la tercera ya nos invitarás.
¿Encontrarán alguna prueba contra Montse? Pronto lo sabremos, porque le registrarán el piso. Antes, por cierto, si Montse escribió el primero y la mitad del segundo, ¿quién escribió la otra mitad del segundo anónimo? El informe caligráfico dice que lo hizo Ana Echaguibel, la chica que había discutido con Elena.
Ana perseguía a Elena. Y era muy insistente. A Ana le gustaba Elena y le tiraba los tejos. Pero Elena la consideraba una amiga y nada más allá. Y entiendo que aquí hubo la tensión y la discusión.
Esa misma tarde del 12 de febrero, dos meses después del crimen, la policía también detiene a Ana.
A Ana Chequiva se le detiene porque es una orden judicial, en base a los informes caligráficos, que determinaban que esa podía ser su letra. ¿Porque habían tenido una discusión? ¿Es un motivo suficiente para detenerla? No. ¿Porque hay un estudio caligráfico? No es un estudio científico avalado de una forma forense que nos permita decir de que realmente eso es así. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso.
Para realizar el estudio caligráfico se han cogido como muestra las fichas de inscripción de la Unión Excursionista de Sabadell. Unas tarjetas donde solo constan nombre, apellidos y dirección. Los sospechosos son 9 miembros de la sección Natura.
La policía recibe todas las hojas de inscripción y a partir de ahí los expertos deciden que las letras que deben compararse son las de Montse y las de Ana Echaguibel. Esto a partir de unas hojas de inscripción en las que apenas hay letra.
En vez de llamar el instructor a fulano de tal y allí redacte y escriba palabras iguales a las que constan en el anónimo, pero aquí no, aquí se miran unas fichas que se rellenan en un momento determinado, no sé cuándo. Es que no tiene ninguna lógica.
Y aunque la policía sospecha de todo el grupo, el informe caligráfico se centra solo en las letras de Ana y Montse.
Y cuando tú te preguntas por qué no comparó las otras, te dicen, no, porque los peritos dijeron, lo decidieron los peritos. Esto es lo que me parece poco creíble. ¿Cómo es posible que los peritos decidieran, mirando la ficha en la que hay nombre, apellido y dirección, tienen que ser estas dos?
Pero se centró en dos, básicamente. Uno, porque teníamos base suficiente como para pensar que Mons había participado en los hechos. Eso no quiere decir que no se mirasen las demás. Se miraron. Pero sí que es cierto que los calígrafos que estudiaron todas las letras consideraron que había más similitudes entre de todos los miembros de la UES, los de Ana y los de Munsa.
Detrás de este texto, también descubrimos que hay una persona que tiene caídas emocionales, vacíos donde se hunda momentáneamente para volver a salir, pequeñas crisis depresivas. Asimismo, se observa que hay temor y angustia ante un hecho futuro del que se es consciente.
Aquella pericial daba pena. Es una pericial que, vamos, una pericial impresentable.
Nosotros como familia pedimos que se hagan pruebas caligráficas a todas las personas sospechosas. Y el juez, cada vez que lo pedimos, reiteradamente deniega la petición. Y no permite que se analicen otras caligrafías con las de los anónimos.
Los calígrafos han señalado a Montse y a Ana. Una vez detenidas, la policía registra sus pisos. En el de Ana no encuentran nada y la dejan en libertad. Enseguida iremos al registro del piso de Montse Careta, pero antes recordemos algunos detalles del crimen. Elena Jubany fue drogada con benzodiazepinas el viernes 30 de noviembre. La madrugada del 1 al 2 de diciembre la arrojaron desde la azotea de la calle Calvet de Estrella. El impacto la mató. Antes de lanzarla, la desnudaron, la rociaron con colonia y le pusieron fuego en el pelo, en las bragas y en los sujetadores. En la azotea, junto a la ropa, se encontraron cerillas. En los tobillos tenía unas marcas que podrían ser de cuerdas y tenía un líquido blanquecino en la vagina que las analíticas aún no han podido identificar. Se está esperando todavía la autopsia definitiva. Ahora sí, volvemos a Montse Careta. Recordemos que ya han pasado 2 meses desde la muerte de Elena Jubany.
A Montse la detienen a las 2 de la tarde. Pero las pruebas más sólidas que tienen contra ella son las que encuentran después de detenerla. y el registro del piso se hace a las 8, es decir, 6 horas después de la detención. Y en todas estas 6 horas no hay vigilancia en el piso. El piso está sin vigilar.
El piso está sin vigilancia y en el piso permanece su compañero. Se da por hecho que estaba el compañero de Monse en el piso porque tanto las llamadas de urgencia como las que no lo son se hacen desde el domicilio de Monse.
La pareja a la que se refiere Inma es Santi, que es quien la llamó para avisarla. Inma va de Manresa a Sabadell.
Cuando llegamos a la entrada del bloque de pisos donde vive Monse, hay dos policías que nos cierran el paso y no nos permiten entrar en el edificio. Pero recuerdo que sí conseguimos entrar en el edificio y subir hasta arriba, al tercer piso. Lo que ocurre es que cuando estamos arriba en el tercer piso, vuelve a salir un policía que nos cierra el paso y no nos deja pasar. Y nos dice que no podemos pasar, que se está haciendo un registro en el domicilio. Preguntamos por qué, el motivo de este registro, y me comunica que mi hermana está detenida por un homicidio. Y vemos que hay mucha gente en el piso de Monse, mucha. Solo conozco a Santi y la que después me presentaron como la madre de Santi, que yo en ese momento no conocía.
Encontramos una caja de cerillas. Uno dirá, bueno, una caja de cerillas, pero qué casualidad que eran idénticas que las que encontraron en la azotea. Eran unas cerillas especiales, un poquito más largas de lo normal, no eran muy habituales. Normalmente te encuentras una caja pequeñita de cerillas, pero no eran esas, eran un poquito más grandes, de madera con la cabeza de color rojo.
¿Sabemos esas cerillas cómo son? ¿Son las mismas que las que habían arriba? ¿Hay alguna prueba de que esas cerillas sean iguales? ¿Se hizo bien la instrucción?
Preguntamos a la policía, ¿habéis contrastado las cerillas encontradas en casa a Montse Careta con las cerillas que encontrasteis en la azotea? Y nos dicen que no lo han podido contrastar porque las cerillas que encontraron en la azotea no se han conservado, se han perdido. Claro, dices. Hombre, una prueba. ¿No?
En la habitación de matrimonio, en la mesita de noche que dan, por supuesto, que es la de Monse, la que hay junto a la ventana, encuentran dos cajas de Noctamid, una vacía y otra llena. El Noctamid se lo recomienda la madre de su compañero para el dolor de espalda que tiene. Para ese dolor de espalda que no la deja dormir, le recomienda este medicamento que para el dolor de espalda le irá bien.
Noctamid es un medicamento que está hecho a base de benzodiazepinas, el componente que se encontró en el cuerpo de Elena en dosis muy altas.
Se comprueba posteriormente que la cantidad que falta de uno de los botes de la sustancia, benzodiazepina, sería compatible con la cantidad que se encuentra en el cuerpo de Alena Jubany. Claro, esto ya no son meras sospechas.
Si alguien ha cometido un asesinato y ha drogado a la víctima con Noctamid, lo lógico es deshacerse del Noctamid.
Es evidente que todo está demasiado a la vista para que uno pueda sacar conclusiones demasiado fáciles, porque está todo muy preparado, dijéramos. Es un escenario muy preparado, siempre lo hemos dicho.
Monse Careta, si ella hubiese sido la que lo hubiese hecho, era una persona inteligente, con estudio, con carrera, no iba a dejar aquello allí.
Que estén ahí, y tú dices, es que los utilizo habitualmente. Vale, pero coincide con los hechos.
Tanto el Noctamid como esta caja de cerillas, tanto podían ser de ella como de su compañero, porque es evidente que tanto hay cosas de uno como de otra en el domicilio.
Todo lo que existe en un domicilio lo puede utilizar cualquier persona.
¿Cómo es que si vivían juntos Santi y Musa, lo que se encuentra en el piso de Musa solo se considera propiedad de Musa?
Pues, dicho así, podría acudir al Código Civil. En principio, la persona que teníamos como residente y de manera estable en esa vivienda era a Monse. Establecer que su pareja sentimental residía habitualmente con ella, esto yo creo que, más allá del debate, tampoco interesó mucho, porque lo que teníamos con respecto a esta persona no era, no tenía el suficiente color como para que a él le pudiésemos atribuir algún tipo de participación en ese momento.
Después del registro, la policía, que sigue pensando que en el crimen han intervenido varias personas, vuelve a trasladar a Montse a comisaría.
Tiene los ojos llorosos. No lleva las gafas, lleva las manos esposadas, con el puño casi cerrado. Nos mira. Su primera expresión, cuando nos mira, yo no lo he hecho. Añadió algo más después, pero yo lo que recuerdo más nítidamente, y que nos lo dijo con toda esa angustia, yo no lo he hecho.
Llegada a comisaría. Insisto mucho para que me dejen llamar a Santi. Sé que estará sufriendo mucho. Nada. Al parecer estoy incomunicada. Vamos a ver si es muy fácil. ¿Quién? Te vas a comer el marrón tú sola. Nombres. ¿Quién más? Aún estás a tiempo. Es tu última oportunidad.
Esas son las declaraciones que dices refiriéndose a la policía. Me imagino, porque son preguntas normalmente que uno hace. Pero no le dice, te vas a comer el marrón, dilo tú, porque si no vas a ir tú a prisión, todas esas cosas. Bueno, eso es un poco una presión psicológica. Y eso para nosotros está fuera de lugar.
Se le recalca una y otra vez. Si no eres tú, ¿quién más? Di nombres. Te vas a comer el marrón tú sola.
No creo que inicialmente hubiera una intención premeditada de matar a Elena en el momento en que se inicia el juego de los anónimos, sino que es alguien, algunos, a quien se les va de las manos. Este juego macabro que han iniciado con unas sustancias que dejan aturdida a la gente. Elena se queda groggy, se queda fría. Y yo pienso que, en un acto de cobardía, para no ser pillados, para que no se supiera lo que estaban haciendo, la cogen y la matan. La tiran desde la azotea.
Los investigadores creen que una persona sola no puede haber cometido el crimen. Tienen enfocados a los miembros de la sección Natura de la Unión Excursionista de Sabadell, porque creen que ellos participaron en el juego de los anónimos y que ellos sabían que a Elena le gustaba la horchata, que es la bebida que acompañaba al primer anónimo.
Para mí, Xavi Jiménez es claramente un sospechoso. Porque aquí veo un móvil. Xavi está enamorado de Elena. Elena le dice que no le interesa. Por lo tanto, él se siente rechazado. Sabe que le gusta la horchata porque han ido a tomar juntos. Sabe dónde vive porque alguna vez la ha acompañado hasta el portal de casa. Y bueno, la gente a veces, por despecho, por desamor, hace cosas retorcidas que en condiciones normales tal vez no haría. Como esto, ¿no? Si no te he entrado bien de cara, a ver si a través de un juego consigo acercarme a ti o que tú te acerques a mí.
Pero los policías no pueden, de momento, situar a Xavi o a ninguno de los demás miembros del grupo en el piso de la calle Calvet de Estrella, donde suponen que ha pasado todo. El juez se ha creído la versión de Xavi y de Jaume, que en el careo se han puesto de acuerdo, y nadie ha investigado sus coartadas. A partir de ahora, todo depende de lo que pueda decir Montse a la policía.
Te vas a comer el marrón tú sola. Una y otra vez se lo recalcan con mucha contundencia. Y eso no solo lo dice Montse, sino que el propio inspector precisamente me lo dirá. Es que yo le dije esto, le enseñé las fotos de la autopsia de Elena y ella, aquí delante, en el despacho, impasible, como si todo esto no fuera con ella. Y llegó un punto que el inspector me dice, Yo le dije, si no eres tú... Asimismo, el inspector dice que le dijo, si no eres tú, es Santi. Yo creo que aquí cometió el mayor error que podía haber hecho este inspector. Por desconocimiento, por supuesto. Que era su primera relación de pareja, estaba muy enamorada. Y solo tenía, dijéramos, ojos para esa persona. Era un enamoramiento muy... Cuando el inspector le dice, si no eres tú, es Santi, se cerró prácticamente en banda.
En el calabozo dejo mis pertenencias a un agente. Sin gafas, sin cordones, nada. Solo entro con lo que llevo puesto. Estoy bastante tiempo. Pienso que no he comido. Tengo hambre. Pienso en Santi. Sé que debe estar sufriendo. Tengo hambre y mucho frío.
Los primeros meses está en esa relación, que ya os presentaré a Santi. Nos describe a Santi, lo idealiza mucho. Para nosotros es Santi. Mucho, ¿no? Y está muy enamorada y muy feliz, mucho. Sobre todo lo que nos recalca es esta felicidad, que está pletórica. Y a medida que van pasando los meses, esta relación se intensifica mucho más. Y llegamos a principios del año 2000, que comienzan a haber unos cambios evidentes en esta relación. Montse, en una llamada de teléfono, nos comunica que ha habido una ruptura. Tiene una preocupación, una angustia por esta ruptura que ha tenido con Santi, y ella lo atribuye. Yo creo que quien toma la decisión en ese momento es ella, porque, según nos dice Montse, Santi siempre pensaba en lo mismo. Nos dice, siempre piensa en lo mismo. Cuando le preguntamos a qué se refiere, dice, siempre piensa en sexo.
Yo creo que la relación de Musa y Santiago es una relación tóxica. Era de supremacía. Santiago la tenía coadyugada. Yo creo que hacía con ella lo que quería.
En febrero comienza a ir al psicólogo. También nos extrañó esto, porque Montse era de terapias naturales y no era ni de ir a psicólogos ni de tomar medicación, todo lo contrario. Y nos extrañó, pero ella atribuía que iba al psicólogo por indicación de Santi. Que volver a recuperar a la pareja pasaba por ir a la psicóloga, que, curiosamente, es la misma psicóloga a la que va Santi. Entonces le dice que debe ir a la psicóloga, que debe dejar de pensar en Jaume, que es nuestro hermano difunto que ella tiene siempre muy presente, un hermano que se suicidó en mayo del 89. Y que recuperar a la pareja pasa por ir a la psicóloga. El comportamiento de mi hermana Montse y los problemas físicos y las pérdidas de peso se acentúan a partir de abril-mayo. Iba dormida, obnubilada, y estaba siempre como muy chocada, y los propios vecinos lo decían. E incluso afirman que días antes de los hechos, los vecinos ven a Montse que la llevan entre dos personas, como drogada, medio dormida por la calle.
¿Puede que ese estado se lo provocara el Noctamid? Está claro que causa somnolencia, pero no lo comprueba nadie, y Montse Careta es enviada a la cárcel.
Elena no tenía conflictos con nadie, entonces es muy difícil para la policía encontrar un móvil. No hay un móvil claro en este caso. No hay nadie que a priori pudiera tener un motivo para matar a Elena.
El documento que firma el juez justificando el encarcelamiento dice esto. Sobre el móvil, solo tenemos sospecha y conjeturas en este momento. Un juego que se va de las manos, la rivalidad, el despecho.
Se dicen muchas cosas, pero no se concretan, porque yo creo que eso queda para el tribunal que tiene que juzgarlo. El juez apunta posibilidades. Despecho, rivalidad, juego. Pues estamos hablando de pasiones.
Dona la sangre. Da la sensación que Elena llega a un lugar nuevo, un lugar donde nadie la conoce. Es una chica alegre, no tiene mala intención y está en un momento, supongo que, radiante. Pero supongo que sí, que hay personas que esto tienen unos roles ya colocados o tienen ya unas dinámicas concretas, que viene esa persona, las descoloca, las cambia y pierden sus poderes, sus roles y entonces crea envidia.
Esta gente está acostumbrada a jugar con las chicas. Personalmente no lo sé, es mi opinión. La madre de Santi y la novia de Santi tomaban el Noctamid este con el que durmieron a Elena. Por lo tanto, era un medicamento bastante habitual en esa casa. Y creo que este chico y los otros dos, no sé si también estaban acostumbrados a hacer lo que querían con Munsa. Y quizás pensaron que podían hacer lo mismo con Elena. Y sí, sí, yo tengo claro que a quien se la cargó le daba rabia. Le daba rabia que Elena fuera de puta madre y no poder tenerla.
Queda pendiente saber qué era el líquido blanquecino que Elena tenía en la vagina y si la ataron por los tobillos. Mientras, Montse Careta entra en la prisión de Bad Rash. Santi, su novio, que es abogado, contrata a uno de los penalistas más prestigiosos de Sabadell para defenderla, y él mismo hace de interlocutor entre Montse y el abogado. Inma, la hermana de la encarcelada, y los amigos de Manresa no se creen lo que está pasando.
Son 20 minutos. No llega a 30 minutos. Es muy difícil. Además, son locutorios compartidos. Cuesta mucho hablar. Y, por supuesto, son unas conversaciones muy cortas, con muy poco intervalo de tiempo en la que tú lo que querrías es abrazarla, llevártela, sacarla de ahí dentro, llevártela y que se acabara esta pesadilla.
La sensación era, como siempre, que no quería preocuparnos. No sufráis, estoy bien, estoy colaborando en la biblioteca, leo mucho, he leído mucho. Quiero decir, como si estuviera de Erasmus.
Queridos Elad y Yana, mil besos de color rosa. En rosa el color se pone. En la biblioteca soy auxiliar. Hago de todo un poco. Préstamo, fichas, ordenar, desordenar libros. Digo desordenar porque a veces lo de la firma me hace ir la cabeza. Y pongo paz a la hora de dar los CDs más solicitados. Chichos, José el Francés, Camela, Alejandro Sanz y Mónica Naranjo. Así, por este orden.
Y muchas de estas visitas las hacemos cuando no tenemos ni los 30 minutos. Siempre procuramos compartir estos minutos con los demás, con la familia. Además, siempre nos acompañó, casi siempre en las visitas, salvo en alguna de las últimas, siempre, casi siempre estaba Santi.
Él acaparó todo el rato para estar hablando con Montse. Y de entrada dices, es lógico, ¿no? Entonces veías que iban pasando 5-10 minutos, teníamos solo 20. Pero bueno, tampoco pasaba nada. Entonces Inma de vez en cuando decía, Santi, déjanos hablar también con Montse, también queremos hablar. Y él, como si no quisiera que nosotros habláramos con Montse.
No permite a nadie que vaya a verla. A nadie. Nadie, siempre tenía que estar presente él. Yo siempre he dicho que es para que no se le escapase nada.
Si tenía esa sensación alguien de la familia de ella, podían haber pedido la visita en otro momento, claro.
El papel de Santi a estas alturas no lo entendemos porque él entraba como abogado, como compañero, entraba en el vis-a-vis y entraba en las visitas ordinarias.
Veías que iban pasando días y días y días y que Montse seguía allí y sin ninguna perspectiva ni esperanza de que ella pudiera salir. En ningún momento se le dijo: Montse, al cabo de 3 semanas o de 1 mes, esto debe dar un cambio. No, veías que aquello era ir pasando el día a día y ella, yo supongo que allí se iba consumiendo.
Tienes la sensación de pasividad, de dejar pasar el tiempo, de total y absoluta indiferencia y pasividad, diría que es.
Indiferencia ninguna. Y Santi iba a ver a... Creo que iba... Fue muchísimas veces a ver a Montse y se preocupaba y estaba en el despacho preocupándose por ella.
A Montse cada día la veíamos peor. A Montse la veíamos peor y fue cuando le dijimos a ver qué se podía hacer para sacar a Montse de la cárcel. Y el comentario que hizo fue este, que cuando esté en Cambrians estará mejor que aquí porque allí verá bosque y pajaritos.
Yo sé que me sorprendió este planteamiento, porque no se trata de ir a una cárcel donde haya más árboles y más pajaritos, sino que se trata de salir de la cárcel, y a mí esto me chocó.
El 11 de marzo, cuando hace ya 1 mes que Montse está en prisión, llegan los resultados de un segundo informe caligráfico. Esta vez lo ha hecho la policía científica. Y a diferencia del primero, se basa en cuerpos de escritura, es decir, Ana Echaguibel y Montse Careta, las dos principales sospechosas, escriben delante del juez frases enteras y después estas frases se comparan con las letras de los anónimos que recibió Elena. El informe que llega ahora dice que Ana es la autora de la mayor parte de los anónimos y no dice nada de Montse Careta. Vuelven a detener a Ana y esta vez la envían a prisión, donde comparte celda con Montse, con quien se conoce de la sección Natura de la UES.
Parecía como si el caso estuviese resuelto, como si ya hubiésemos llegado a un final, ya se ha logrado detener a los culpables, ya están en prisión y ahí se acaba todo.
Notamos un punto de resignación muy preocupante, porque decía, todo parece que ya esté decidido. Y en algún momento, como Inma quería hacer más de lo que estaba haciendo su abogado y la pareja que le asesoraba, esto le provocaba como un agobio.
Inma Vida, ¿qué sabes tú de seguro que te tenga tan preocupada? Por un lado te pones a mi lado y me animas a tener confianza en mi inocencia. Y por otro me derrumbas del todo cuando dices, ¿y si tienen esto? ¿Y si tienen aquello? Inma, por favor, ¿qué sabes que yo no sepa? ¿Qué tienen? No tengas miedo de decírmelo. ¿Me lo escribirás? Sobre todo, hazlo.
Por indicación del juez, nosotros hablamos con Montse en los calabozos del juzgado. Es la única vez que nosotros ejercemos algo de presión para que ella abra los ojos y en cierto modo se dé cuenta, porque nosotros creemos sin fisuras en su inocencia. Lo que ocurre es que el juez dice si tiene algo que le permita colaborar, que ella colabore. No tendrá la misma pena que si fuera la autora material. Y nos dijo, hablad con ella y hacedle hablar, a ver si sabe. En cierto modo la palabra fue que la hiciéramos hablar por si sabía algo.
¿No habéis pensado que podéis haber pillado?
No.
¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro de usar eso?
No, por favor, si no estás segura, no.
Si tú colaboras, ¿tú sabes algo?
No sé, no.
¿Seguro que no sabes
algo? No sé. Yo no estoy confundida.
Ahora, ¿quién será? Las personas actúan a los españoles, porque han entrenado. Una persona puede actuar a todos los españoles y tú no serás. No hacen ni partido de la
persona. Inma se pone a investigar por su cuenta. Quiere saber quién compró los medicamentos.
Él lo dice, que reconoce que ha comprado un medicamento, pero curiosamente no recuerda en qué farmacia ha comprado este medicamento. Entonces nos encontramos con que la farmacia de la calle Blutau es donde se ha comprado, donde se fue a buscar este medicamento. Voy 3 veces a la farmacia y la última voy con 2 fotos. Y curiosamente les hago 2 preguntas. 2 preguntas muy sencillas. Le enseño las fotos. Curiosamente recuerdan al compañero como comprador habitual de la farmacia. Montse no. Pero lo más curioso es que hago una pregunta que es la pregunta que me estuve 3 meses haciendo en todas partes. A ver, eso que me está diciendo usted, que esta chica no la recuerdan como comprador, ¿esto lo han dicho a la policía? No. Y le digo que no se lo ha preguntado a la policía y él me dice, es que aquí no ha venido nadie.
Lo que más me duele es la incertidumbre y la angustia de las personas que me quieren. Han borrado de la noche a la mañana una vida labrada con sensatez, trabajo, sacrificio y amor. Y esto duele, duele mucho.
Nosotros lo que hacemos es buscar a alguien que realmente lleve la defensa de Montse. Entonces hay este penalista de Manresa que había llevado un caso entonces bastante conocido, un caso mediático, y es un buen abogado y nosotros nos ponemos en contacto con él. Tenemos una primera entrevista en Manresa con él, en su despacho.
La familia Careta me cuenta, sobre todo, la situación de que no han encontrado abogados. Que Montse hizo una serie de cosas y que está muy presionada y dirigida por su abogado y novio de ella, porque también es letrado y lleva su defensa, y quieren cambiar de abogado.
Soy inocente, porque no he causado la muerte de Elena. Para ser homicida es necesario ser ejecutor de una muerte.
Tuve 3 reuniones con el juez instructor. Le digo, oiga, ¿cuál es el motivo? Porque ya me he leído el sumario de la instrucción y no veo causas suficientes ni indicios criminales. No veo nada que se aguante. ¿Por qué ha pasado todo esto? Y a mí me contestó que Montse daba la sensación de que sabía cosas y por eso la tenía encerrada.
De nuevo volver atrás y recordar, necesito tiempo. Todo parece decidido. Las piezas encajan erróneamente, la incomprensión crece y crece. La verdad se desvanece y el dictado de la sentencia se me cae encima como una losa.
La estrategia del juez era presionar a Montse, porque él creía que Montse era no la única implicada, pero sí la más débil y la que le podía proporcionar otros acusados.
Me voy con la conciencia tranquila, sin remordimientos de conciencia, porque no hay motivos para oírlos. Lo que quiero hacer no es nada fácil. Sé que es un gesto muy egoísta porque termina mi sufrimiento y comienza el vuestro. Pero creedme, esto es lo mejor para todas.
¿Que había más personas implicadas?
Sí. Seguro. Lo sabíamos. ¿Que podíamos hacer una investigación más profunda en ese sentido? Sí, la hicimos. ¿Que pudimos llegar a un destino directamente con otras personas? No pudimos. ¿Por qué no pudimos? Por impedimentos.
¿De quién?
Pues directamente se lo digo.
Del titular del juzgado número 3 de Sabadell.
Esto es muy grave.
Yo directamente le dije que iba a detener a Santiago en la iglesia Pla. Y me dijo que no.
Que en todo caso lo tenía que decidir él.
Claro, esto es normal.
Y las investigaciones en relación a Santiago las hizo él. Él tomó declaración a sus padres. Él le tomó declaración a su sede judicial. Hice todo lo necesario con Santiago. Sin embargo, nosotros no nos dejó hacer nada.
Me negué. Porque querían páginas de prensa. No querían otra cosa y eso nosotros no podemos prestarnos a esa dinámica. Las investigaciones tienen que ser serias y rigurosas. Entonces no podemos estar al albur de que un funcionario quiera ganarse una mención en el orden del día o una medalla o eso de ninguna de las maneras.
Me voy con la tristeza de dejar a la gente que quiero y me ama. Pienso firmemente que el sufrimiento de mi muerte será más dulce que el sufrimiento de verme presa.
Dijo una frase que la recordaré toda la vida.
Hay que esperar. Es un abogado y no quiero tener problemas.
Hombre, esto...
Eso es lo que dijo el juez. Que había que esperar.
¿Esperar a qué? A esperar a esto que ha sucedido.
Tengo miedo. La gente de a pie me dirá asesina. Santi, vida mía. Tengo que morir.
El mismo día en que se había suicidado su hermano Jaume, Montse Careta se colgó en los lavabos de la cárcel de Vandrás.
Yo personalmente no pensé que estuviera tan mal como para rendirse y abandonar. Si salía y tenía que volver a trabajar de maestra en una escuela, la maestra que estuvo en prisión, yo creo que esto para ella era una imagen que le hacía muy difícil pensar en recuperar su vida de antes, después de haber estado en prisión y de haber sido acusada de asesinato y de haber pasado toda esa vergüenza. Esto se le hacía muy cuesta arriba.
Y tal vez porque en algunos momentos se sintió sola. Entre todos los que estábamos allí no pudimos ayudarla, porque la presión que estaba soportando era inmensa. Era una losa, la estaba ahogando.
Nosotros siempre hemos considerado a Musa una especie de víctima. Sabemos que había participado, de una u otra forma. Siempre había estado allí. No sabemos el grado de participación, pero es evidente que ocurrió en su domicilio, es evidente que estaba allí. Es evidente que Munza participó de forma directa. No sabemos el grado, pero participó.
Yo no hablaría nunca de dos víctimas de un mismo caso. A Elena la mataron sin ella saber de qué le venía y con total indefensión. Munsa se suicidó para encubrir a sus compañeros.
Esa investigación quedó abortada desde el momento de la muerte de Montse Careta. Ella era la que conocía la verdad de todos los hechos.
Me tiré meses y meses con ese caso. Lo llevaba dentro de mí. Yo creo que conocí a Elena por todo lo que había leído, estudiado. Sabía cómo era. Parece como si la hubiese conocido en vida. ¿Trabajo policial mal hecho? No. Lo dimos todo.
Es que intentar bascular sobre el juez de instrucción la responsabilidad por que no se aclaren unos hechos, pero hombre, ¿y qué hacía la acusación particular? La acusación particular puede pedirle al juez que haga lo que quiera. ¿Y el fiscal? ¿Qué hizo el fiscal? Si cuando llegó el momento de sobre... fue el primero que pidió el sobreseimiento.
En su momento presenté un escrito pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones por falta de autor. Nos quedaba Ana Echagüibel, que lo único que se le podía imputar era la escritura de parte de este anónimo que ni siquiera llega a la categoría de amenaza. Contra los demás solo había sospechas. Contra el señor La Iglesia, que era la pareja de la persona que se había suicidado y que era sobre la que había más indicios probatorios. Pero es que no había nada más.
Ana Echaguibel fue liberada y exculpada. Otro informe caligráfico dijo que no tenía nada que ver con los anónimos. Con el sobreseimiento del caso, nadie fue acusado y todas las personas vivas que se han nombrado en este programa quedaron como ciudadanos libres sin ninguna carga ni imputación en aquel momento. El informe final de los forenses dijo que las marcas en los tobillos no eran de cuerdas, sino de los calcetines de Elena. No se pudo determinar si había habido agresión sexual y no se pudo identificar el líquido blanquecino de la vagina. Los forenses dijeron, sin embargo, que podría tratarse de algún tipo de lubricante.
Y está claro que hay unos autores. Hay varias personas que han participado en este asesinato que siguen libres. Y el hecho de que callen y que no lo expliquen hace que no podamos saber por qué, quién y cómo mataron a Elena.
Si hacemos una acusación y vamos a juicio y acusamos a quien sea, a la señora Echaguibel, al señor La Iglesia, los que pensamos que pueden estar implicados y hay una sentencia absolutoria, esto es un caso cerrado. Ya no se puede volver a juzgar nunca más. En cambio, si se hace sobreseimiento, que se hizo, siempre existe la posibilidad de que en el plazo de 20 años, que es la prescripción, aparezca una nueva prueba que alguien confiese, pero el caso no está cerrado definitivamente.
No nos mueve un ánimo de venganza, de que encuentren a quien fue, que les cojan y que se pudran en prisión, y aquello que se dice, sino que sencillamente lo que queremos es cerrar el duelo.
Me gustaría que las personas que intervinieron explicaran exactamente qué pasó. Poderme sentir cercano, junto a mi hija, en esos momentos.
El 1 de diciembre de 2021, cuando faltaban 24 horas para la prescripción del crimen, después de 20 años, el juez de Sabadell reabrió el caso. Ordenó investigar el disco duro del ordenador de la víctima, cosa que no se había hecho nunca, y se encontraron mensajes y contactos sospechosos que se están investigando. Veremos si después de 20 años se aprovecha esta segunda oportunidad y puede resolverse el crimen de Elena Jubany. Gracias por acompañarnos y permitidme que os desee que en vuestra vida la luz siempre gane a la oscuridad.